Cultura material del mundo clásico, ¿no? Bueno, pues bueno, ya, esto ya me conocéis, ya sabéis cómo hago las cosas, ¿no? O sea, sí, claro, claro, por eso sí me he quedado mirando porque me quedo. Sigo en Rivas, ¿eh? Pero bueno, en el segundo cuatrimestre. Ya con esta me lo han dado y te digo, me lo han dado hace nada. O sea, me han llamado, oye, puedes encargarte. Y bueno, pues, me han tenido un hueco y me he metido, ¿vale? Me han llamado también para la historia medieval, pero de España, pero no tenía. O sea, no coincidía con clases en la universidad, que yo no podía. Pero bueno, esta sí. Ya sé que hay cuatro pedazos de manuales brutales. Ya lo sé. Y sé que los materiales que da el equipo docente son imágenes, punto 4.3.3, imágenes. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, he estado trabajando con ellos esta semana. Yo os ofrezco mis materiales. Vale, yo los voy a ir creando, los estoy creando, no los tengo todos creados. He llegado hasta Grecia, hasta el tema 4, que no está mal. En una semana me he currado cuatro temas, no está mal, vale, pero no me ha dado tiempo más. Y ya sabéis que, si me conocéis, ya sabéis que están a vuestra disposición. Los PDFs están a vuestra disposición, ¿vale? Estos PDFs los podéis descargar directamente de la grabación, ya lo sabéis, que como está subido, ahí lo podéis bajar, pero normalmente suelo poner un post en el foro de la tutoría y lo suelo subir, ¿vale? Está el PDF, que es un resumen, si podéis ver. Yo los voy a ir haciendo así, lo baso en los resúmenes, en la parte que hay, resumen por parte del equipo docente, yo lo he utilizado como la Biblia, ¿vale? Yo no me salgo de ahí porque es lo que os van a preguntar y es lo que van a exigir. La parte que hay que preparar un poco por nuestra cuenta, yo he hecho lo que he podido. Yo lo he preparado según mi criterio, lógicamente. ¿Vale? Espero que os sirva. Yo he ido buscando cosas, las imágenes que he utilizado, las que ellos tienen, un poco para que os sirva de guía. Sí, ya. A ver, sintetizada en una cosa manejable de cara a un examen que forma parte, que es solo una parte pequeña del temario, porque el temario es amplísimo, es complicado. No te voy a mentir. Porque al que encuentras los barceos, la monografía sobre los barceos, sobre excavaciones de los barceos y no sé qué, claro, eso. ¿Tenés eso para hacer un resumen de dos párrafos sobre los barceos? Vale, las láminas en el examen nos las podemos quitar. Haciendo la pequeña. Dos. Una ya está y otra no. No las pongo yo. Las corrijo yo. Eso sí. O por lo menos una parte. No sé si me las van a dar todas, porque sois un montonazo. Pero las corrijo yo en parte. Las dos PET, la primera es corresponde al bloque 1. Pueblos prerromanos y ya está. Se trata de dos artículos que hay que leer y contestar una serie de preguntas y luego un comentario, vamos, una identificación de un lugar y tal. Vale. Hasta el norte. Pero yo no he dicho nada. Vale. Y nada. ¿Qué os permite? Quitaros las láminas. Vale. Entonces, vuestro examen, creo, si yo no lo he entendido mal, vuestro examen sería, el examen final sería un tema a elegir. Tenéis dos, hay dos temas, elegís uno para desarrollar y luego definiciones de términos y demás. Claro, si no haces las PEC, dos láminas. Si haces las PEC, las láminas fuera. Yo lo haría. O sea, yo haría las PEC y me quitaría las láminas porque hay muchísimas imágenes. Y luego, diferenciar bien cerámicas y demás, ostras, tiene su dificultad, ¿eh? Pues, bueno, eso ya, pero por supuesto eso a vuestra elección, ¿vale? ¿Más cosas? Pues, poco más, ¿no? Que tenemos que empezar. Yo no suelo dar clase el primer día en la universidad, en un grado normal, por aquello de prima non datu et ultima dispensatu, que decía en la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero aquí sí, porque no tenemos clases. Entonces, yo lo siento, pero vamos a intentar empezando, ¿vale? Insisto, no lo he dado nunca. no sé cómo me voy a poder manejar en el tema de los tiempos, ¿vale? Me refiero a si voy a conseguir llegar hasta el final del temario, porque no sé calcular demasiado bien. Todavía no tengo, en otras asignaturas, en arte de la baja media y estas cosas que ya las tengo trilladas, pues sé, y aún así en cultura material del mundo clásico jamás llego al final, ya lo digo. Nunca. ¿Vale? Y ver, a ver dónde ha caído, sí. Claro, claro, eso está claro. Lo que pasa es que, claro, lo tienen tan dividido en subapartados, prácticamente es muy difícil descartar. Podemos hacer una media de qué es lo que han preguntado en los últimos años. A ver, o va a caer algo de Hispania Romana con seguridad. Son dos a elegir. Mi pensamiento es que van a poner uno de Hispania Romana y el otro tema de Hispania Prerromana. Eso está más claro que el agua. Claro. Ya. Ya. ¿Cómo vas a cortar? Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vale, vamos a ir adelantando y a ver a dónde llegamos y a ver qué tal se nos. Vale. Bueno, ya habéis visto que el bloque temático 1 pertenece a la historia y cultura de la Iberia prerromana, es decir, ya sabéis que Iberia es el nombre por el que se conoce a la península ibérica en las fuentes griegas. Vale, frente al Hispania romano, los griegos lo denominan Iberia. Hay diversas teorías acerca de lo que significa el término Iberia. Habréis oído seguro lo de tierra de conejos y cosas por el estilo, ¿no? Porque es una acepción clásica sobre la traducción de Iberia. No está tan claro que esto sea así, yo no me meto, son temas de filologías y demás que no controlo, pero bueno, es para que nosotros nos sirve para, de alguna manera, referirnos a la Hispania antes de los romanos, ¿vale? A la península ibérica de antes de los romanos, ¿no? Iberia. No necesariamente solo el término en época fija. Bueno, ¿qué tenemos? La península ibérica, lo que tenemos es un panorama enormemente heterogéneo. Es decir, no tiene nada que ver lo que está sucediendo en el noroeste con lo que sucede en el norte, en la meseta, en el levante o en Andalucía. Es decir, aunque estemos en un entorno geográfico más o menos bien delimitado, porque es una península, ¿vale? Sin embargo, sí que tenemos cosas muy, muy variadas. De hecho, las poblaciones que tenemos en la península ibérica en la época prerromana, los orígenes que tienen son totalmente diversos. Es decir, tenemos gentes venidas en diferentes oleadas a través de los Pirineos a partir prácticamente del segundo milenio, ¿no? Donde empiezan a aparecer diferentes grupos que van introduciéndose no solo en la península ibérica, se van moviendo a través de Europa y van desarrollando su cultura, como los campos de urnas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos luego las aportaciones orientales que vienen por mar, ¿no? Que es las tenemos claros, los fenicios y, por extensión después, los cartagineses y los griegos, ¿no? También van a aportar. Sí, bueno, los orientales, ¿no? Bueno, el origen oriental, ¿no? Esto va a provocar que tengamos, como pongo ahí, realidades sociales y económicas muy variadas, así como niveles de desarrollo. Cuidado con la expresión niveles de desarrollo, ¿vale? Un pueblo está más desarrollado o menos desarrollado, porque, bueno, siempre tiene problemas esas afecciones, pero es verdad que vamos a tener sociedades protourbanas más o menos tempranas en las zonas costeras del Mediterráneo, de la costa mediterránea, bueno, el tramo atlántico de Andalucía y del sur de Portugal, mientras que otras sociedades, como por ejemplo las que van a desarrollarse en el noroeste, ya sabéis que van a estar prácticamente en el nivel de la Edad del Hierro hasta la conquista romana, ¿no? Los cántabros y los astures tan famosos de las guerras cántabras de Augusto, que ponen fin a la conquista de la península ibérica por parte de los romanos, vivían en la Edad del Hierro, en el Hierro II, cierto es, pero vivían en la Edad del Hierro. No tenían o no manejaban algo tan común y ya tan conocido como el toro de alfarero, por ejemplo. Y estamos hablando del año cero, del entorno del año cero, del cambio al año cero, ¿no? El inicio del Imperio Romano con Augusto. fijaros cómo tenemos unos desequilibrios o unas diferencias muy grandes entre unas zonas y otras de la península ibérica. Esto también lo va a provocar la propia geografía de la península ibérica. Conocemos, conocéis perfectamente España, y ya sabéis que no tiene nada que ver desde el punto de vista medioambiental el norte con el sur, la España húmeda con la España seca, las zonas de llanura con las zonas de montaña. Es decir, tenemos unas diferencias muy acusadas que evidentemente también van a provocar esta divergencia entre los orígenes de los diferentes pueblos de la península ibérica. Bueno, tenéis aquí un mapa un poco en torno al siglo III a.C. Estos mapas siempre hay que tomárselos con mucha precaución, ¿vale? Porque la mayor parte de ellos están tomados de las fuentes clásicas, pero los autores clásicos, muchos de ellos ni siquiera estuvieron aquí, en la península ibérica. Hablan a través de otros que habían estado y, en fin, lo que tenemos es una amalgama muchas veces de datos, un poco inconexos entre sí, y que, bueno, nos dan una especie de visión general, pero que hay que tomarse siempre con mucha cautela. Además, los nombres que dan tanto los griegos como los romanos, que son básicamente nuestras fuentes principales para estos periodos, no necesariamente hace que lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, los vacceos, todos los vacceos tuvieran un sentimiento común de ser vacceos y funcionar como una especie de estado organizado o de tribu organizada con un montón de poblados que son vacceos, que todos van juntos, todos luchan juntos. Eso no es así. ¿Vale? Es decir, tenemos un panorama muy, 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 mucho más diversificado. ¿Vale? Probablemente todos estos pueblos son de su pueblo, de su asentamiento. No se sienten ni vacceos, ni celtíberos, ni nada por el estilo, sino que ellos son de su pueblo. Punto. Ya está. No tienen ese sentimiento nacional que lo hemos podido ver después en algunas ocasiones y es incorrecto. Bueno, como veis ahí, tenemos una amalgama de pueblos, algunos os sonarán, ¿no? Turretanos y vascetanos en el sur, los ilergetes, los carpetanos en esta zona de Madrid, más o menos, son los que teníamos por esta zona, los celtíberos en el Valle del Duero, ¿no? Los vacceos en la zona Valencia, esa zona, Valladolid, astures, fijaros que bajan bastante. No sé yo muy claro que eso esté por ahí bien, pero bueno, eso se compara. Cántabros, que los tenéis ahí, fijaros los vascones también en la zona de Navarra, originalmente, no en el actual País Vasco, eso es una cosa posterior. Los galaicos, pero fijaros ya, galaicos con nombre romano. Galaicos lucenses, galaicos bracari, de Bracara Augusta, ¿vale? De Braga, y los lucenses los de Lugo. Ya tenemos ahí, veis, esa óptica, ¿no? Está transformada totalmente. Entonces, por eso, bueno, hay que tomárselo con mucha precaución, ¿vale? Bueno, vámonos a hacer una visión así muy general de este tema de introducción de lo que pasa en las diferentes zonas. A partir del bronce final, en el suroeste de la península, básicamente del estrecho hacia el oeste, pero eso no significa que esto sea una línea que no se puede cruzar recta y totalmente firme e impenetrable, ¿no? Más o menos en esa zona, pero evidentemente con ramificaciones siempre hacia el exterior, ¿no? Hacia los lados. Vamos a tener una cultura muy avanzada desde el punto de vista tecnológico que es denominada Tartessos en las fuentes clásicas. Vale, ese nombre de Tartessos. Es una civilización o una cultura basada en la explotación agropecuaria, fundamentalmente, sobre todo, de los recursos agrícolas más que los recursos ganaderos, básicamente porque, bueno, no es una zona de pastos. El clima ha cambiado, es verdad que es un poquito más húmeda en esta época, probablemente era un poco más húmedo en este periodo esa zona, pero no son las montañas de Asturias para que pasten el ganado, ¿no? Sino que el ganado sería siempre una actividad normalmente complementaria, ¿vale? Aparte que el ganado, pensad que en el mundo antiguo el consumo, por ejemplo, de carne es una cosa muy limitada, porque cuesta mucho producirla. Es decir, está muy reservada a las capas más altas de la población. No se come carne casi nunca. Criar una vaca es un trabajo de años. Entonces, no matas un ternero para comértelo, porque cuesta mucho que la vaca vuelva a tener otro ternero, etcétera, etcétera. Entonces, ese consumo de carne siempre es secundario. Y la ganadería muchas veces es más complementaria de cara a que dé lana, que dé leche, cabra oveja, lo vaca, por supuesto, vaca es el menos siempre. Entonces, bueno, eso siempre tenemos que verlo con cuidado. Y sobre todo, la explotación metalúrgica, relacionada con los minerales, minerales. Fundamentalmente, como os he puesto ahí, oro, plata, plomo, cobre. En torno, sobre todo, al cinturón pirítico que hay en el suroeste. Es, bueno, es unas brechas ricas en metales, cuyo zona más rica probablemente sea la zona de Río Tinto, las minas de Río Tinto, que no se sonarán, en la zona de Huelva, y que ya son explotadas desde la antigüedad. Luego fueron explotadas por los romanos, luego lo volvieron a explotar los ingleses, ¿no? Y demás, en época moderna, o sea, que bueno, siempre ha sido una zona con mucho aprovechamiento. Y luego tendrá sus extensiones hacia las estribaciones de Sierra Morena, donde también tendremos la presencia de galena argentífera, es decir, de plomo-plata, de yacimientos de plomo-plata, que también se empezarán a explotar en esta época, pero tendrán después una explotación mucho más fuerte durante época ibérica, cartaginesa y romana, posteriormente. ¿Vale? Este desarrollo de Tartessos se va a producir gracias a la inclusión de esta zona en las redes comerciales internacionales. Es decir, Tartessos evoluciona, Tartessos se va a desarrollar gracias a que tiene una capacidad de sacar estos excedentes y estos materiales que están explotando, sobre todo desde el punto de vista metalífero, los puede sacar al exterior, es decir, tiene compradores. ¿Por qué? Porque llegan barcos a las costas del sur de Andalucía a comerciar con estos materiales. Especialmente, fijaros ya, desde el siglo VIII tenemos a los fenicios muy asentados, pero probablemente los tenemos ya contactando con esta zona en un periodo muy anterior, quizás siglo XI, quizás siglo X. Hay muchos problemas con las cronologías, ¿vale? Porque oiréis incluso, no, Cádiz es la ciudad más antigua de Europa del 1200 a.C. Bueno, eso es la tradición. Luego la arqueología hay muy tozuda y de momento no hay restos tan antiguos. Vale, pero bueno, lo que sí que está claro es que ya tenemos esta zona de vez en cuando controlada o, bueno, controlada no, contactada por parte de estos navegantes extranjeros. Y los navegantes extranjeros fundamentalmente lo que tienen son materias primas. Materias primas de las que carecen en Fenicia. Ya sabemos si sitúa Fenicia, ¿no? Fijaros, ¿cómo está Fenicia ahora? Es la actual Líbano. Así que tenemos ahí, la tenemos montada, como siempre. Y de ahí parten los barcos que buscan esas materias primas, fundamentalmente metales. ¿Vale? ¿Tartessos tiene metales? Perfecto. El negocio está servido. Esto va a permitir ese desarrollo. Si realmente Tartessos no hubiera tenido la posibilidad de comerciar y de sacar ese excedente y conseguir vender esas materias primas, probablemente su grado de desarrollo hubiera sido diferente. ¿No? Como decíamos, a partir del siglo VIII los fenicios están muy asentados y a partir del siglo VII tenemos también una presencia fuerte de Grecia, de los griegos, de comerciantes griegos. Al principio, aunque esto después cambiará, los griegos y los fenicios comparten el espacio comercial. ¿Vale? Es decir, no hay una rivalidad directa entre ambos. Los griegos, sí es verdad que luego se establecerán en el norte, ya lo veremos, en Cataluña, etcétera, etcétera, la zona de arriba, la zona de abajo, fenicios. Pero al principio los griegos pueden comerciar, tenemos presencia de objetos griegos traídas, por tanto, por los fenicios como por los propios griegos. Es decir, los griegos comparten los espacios comerciales con los fenicios, no hay ningún problema, ¿vale?, para comerciar con los indígenas. Esto permitió ese despegue económico de la zona y el despegue económico trajo consigo un despegue también de carácter demográfico. Y esto permitió que el control de Tartessos se expandiese por el norte de Andalucía y zonas de Castilla-La Mancha y el sur de Extremadura. Es decir, toda la zona de afectación, fijaros, que tenemos aquí en el mapa, siguiendo además las rutas del Guadalquivir y del Guadiana para llegar hasta los recursos mineros que decíamos que había en Sierra Morena, ¿no?, que empiezan a explotar en las laderas de Sierra Morena. Todo irá a través de una serie de vías de comunicación que empiezan a crearse y que van a ser prácticamente las mismas a lo largo del resto de la historia antigua de la península ibérica. Uno será, evidentemente, el propio cauce del río Guadalquivir, que va a ser utilizado en época romana, bueno, en medieval, eso es exactamente lo mismo, pero sobre todo en época romana se convierte en un eje hasta Córdoba, en época antigua, efectivamente, era navegable, de hecho, el mineral en época romana, tenemos muy claro cómo sale a través de las embarcaciones por el valle del Guadalquivir, o sea, por el cauce del Guadalquivir. Así que, bueno, incluso las de Mercurio de Sisapo, en Ciudad Real, también van vía Córdoba. Por otro lado, la Vía de la Plata, o lo que después será la Vía de la Plata, que ya sabéis que es ese eje norte-sur, a grandes rasgos. Pero, no, es que la Vía de la Plata exactamente es solo un trozo que no sé qué, que no... Bueno, lo que es la Vía norte-sur a través de Extremadura, subiendo después Salamanca, Zamora, hasta León. Eso era la antigua Vía de la Plata. Que recibe el nombre no porque fuera la plata por ahí, sino que es un nombre con una traducción árabe y demás. Pero bueno, ese eje norte-sur que va a conectar también con el interior de las mesetas, ¿no? Y luego, no la costa ahí, pero la Vía de la Costa, la Vía Augusta, que es la carretera nacional, no me acuerdo, ¿cuál es la que va por la costa? La que va por la costa por todos los pueblos, que va... La AP7 es la autopista que va un poquito por arriba, pero es justo la que sustituyó la AP7, la que va abajo por los pueblos, vamos. Torremolino, no sé qué, todo por abajo, ¿sabes? Y va por toda la costa, también Valencia, peligrosísima, es la única carretera esa donde atropellan a todo el mundo. Claro, imaginaros, ¿no? Pues esa vía está hecha encima, la carretera está hecha en muchos tramos, encima directamente de lo que era la antigua de la Vía Augusta Romana. Porque es la línea de la costa que va... Claro, todo, es que es la misma vía, siempre es la misma vía. A ver, el mejor camino siempre es el mismo, o cambia poco. Y los romanos, los cartagineses y demás, bobos no son. Y los ingenieros del siglo XIX o del siglo XX que construyen las carreteras aprovechan el mejor trazado. ¿Y cuál es el mejor trazado? El que ya estaba reutilizado de las vías romanas, lógicamente. Los romanos tienen en cuenta que los trazados nunca son demasiado pendientes ni para abajo ni para arriba. Entonces, siempre buscan y la cota prácticamente. Entonces, claro, ya han buscado el mejor camino. Pues, la misma vía de comunicación. ¿Vale? Bueno, seguimos. Con el hundimiento de Tartesos, ya veremos por qué se hunde, ¿vale? No os hago aquí spoiler nada de eso, ya veremos por qué se hunde de Tartesos, pero se hunde. Del propio estrato tartésico van a surgir lo que luego vamos a entender como las culturas ibéricas o íberas, ¿vale? Vamos a tener ahí un poco el nombre que se puede utilizar indistintamente. En toda la vertiente oriental de la península ibérica, es decir, la cultura íbera, digamos que va a corresponder más a este área que a la propia área donde estaba Tartesos. Pero se puede hablar casi de una herencia directa, en gran parte por el grado de desarrollo, formas de organización, etcétera, etcétera. También basado en un sistema de explotación de los recursos agropecuarios, de los valles fluviales, siguiendo con la explotación minera, en este caso ya no de la zona de Río Tinto, sino de la zona de Sierra Morena, más cercana a sus centros, los grandes centros ibéricos, Jaén, la zona de Murcia, Alicante, todo ese área, ¿no? Entonces, están en las estribaciones orientales de Sierra Morena y luego la propia Sisapo. Que yo estoy hablando de Sisapo, ¿sabéis lo que es Sisapo? ¿Sisapo? ¿No? ¿Almadén? ¿Ciudad Real? ¿Sí? Bueno, pues Almadén, Ciudad Real, es Sisapo. Nacional 340, gracias. Eso es, la Nacional 340. Sisapo es Almadén, provincia de Ciudad Real. Son el mayor yacimiento de mercurio del mundo. Bueno, de cinabrio, que es el mineral del cual se extrae el mercurio. Y ya en esta época es explotado. Luego, en época romana, una pasada, en época medieval y demás. Ahora están cerradas, ¿vale? Ya no se puede porque la Unión Europea prohibió la explotación de mercurio. Se puede usar, pero no se puede extraer. El mercurio se utiliza en minería para amalgar oro y plata, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, claro, era una herramienta necesaria porque el mercurio es relativamente raro. ¿Cuál es el problema? Contamina un montón. A ver, cuando... Imagínate que tú tienes un pedazo de mineral, esto no tiene nada, pero bueno, da igual. Un pedazo de mineral donde puede aparecer oro. ¿vale? Donde puede haber pequeñas partículas, micropartículas de oro. Ese material, los romanos, no lo describe Plinio, o sea que no os estoy contando nada raro, se machaca absolutamente hasta que se quede, dice literalmente Plinio, como harina. ¿Vale? Imaginaros, pues machacándolo, ese trozo de mineral donde está mezclado. Pero claro, dentro de esa mezcla de mineral hay de todo. Hay materiales buenos y materiales malos. Entonces, ¿cómo consigo recuperar el oro? Bueno, pues normalmente mediante decantado con agua, los lavados o bateo, ya lo habéis visto según alguna película o alguna historia, los materiales ligeros quedan más arriba y se los va llevando el agua. Y los materiales pesados, los metales, entre ellos el oro, se queda abajo. Vale, entonces, ¿qué hago? Claro, yo de ahí solo podría recuperar las partículas de oro que puedo ver con mi ojo, porque no hay microscopios ni nada por el estilo, pero tal son relativamente pocas. Hay algunas microscópicas que se te quedan. Entonces, una solución es usar mercurio. Si yo vierto mercurio en ese contenido, las pepitas hace así y coge el oro y lo junta. Pues así, no me mires con cara de incrédulo. Lo hace así y entonces se juntan. ¡Tras! ¿Qué ocurre? Que claro, ahora están unidas dentro del mercurio. El mercurio es líquido. No existe en estado sólido, ¿vale? Solo existe en estado líquido y gaseoso. Entonces tenemos ahí un líquido de mercurio y dentro está ese oro. ¿Y cómo lo recupero? Con fuego. Evaporo el mercurio, que se evapora con mucha facilidad, a una temperatura muy baja, y cuando se evapora, me queda el oro. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues cuando convierto el mercurio en gaseoso, se me mete por aquí y me provoca intoxicación por metales pesados. Pero bueno, son mineros. Los sustituyen. ¿Vale? Entonces no hay problema. Se usa para eso, fundamental. ¿Vale? Esto mismo se hizo en América, por ejemplo. Durante toda la explotación española de América, la colonización española de América, las minas de Potosí, de México, de todas estas minas de oro y plata, mercurio. ¿Por qué lo sabemos? Porque el mercurio deja un rastro brutal en la tierra. Cuando se evapora, después se vuelve a condensar y cae en forma de gotitas. Y se queda en la tierra. Y ahí contamina y se queda milenios. Una gotita te contamina el agua entera. Sin embargo, en estado líquido no es tóxico. Aunque nos parezca, los mineros, eso me lo contaban los de Almadén, ¿eh? Los mineros de Almadén. Se puede visitar Almadén, ¿eh? Las minas de Almadén se pueden visitar, son patrimonio de la humanidad, son maravillosas. O sea, si podéis escaparos a Almadén, eso sí, Almadén no pilla de paso. O vas o no pasas. Es decir, tienes que ir a apostar. No está en medio de nada, ¿vale? Lo llaman el pueblo de todo 100, porque todo está 100. Tiene la estación, todo la estación, todo está 100. ¿Vale? Así que imaginaros. Se lo bebían para curarse cosas. Se bebían las lombrices. Porque si alguno entra, sale el mercurio. Así que imaginaros, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, que me pierdo. Estoy hablando del cinario. Iza a visitar. Bueno, en época romana recibía el nombre de Sisapo. Vale, Saltus Sisaponensis. Saltus es minas, son las mineras en latín, ¿no? Entonces el Saltus Sisaponensis era esa zona de Almadén en época romana, ¿vale? Que también era importantísimo, claro, el mercurio. Por otra parte tenemos, fijaros, en la zona, aproximadamente desde la zona de Cuenca, de la provincia de Cuenca, hacia el norte. Cuenca, provincia de Soria, Teruel, la Celtiberia. Vale, la Celtiberia, parte de Zaragoza también, zona de Tarazona, recibe un poco ese nombre porque fue el que le dieron los romanos a un pueblo en el que ellos consideraban que había una mezcla o cosas características de las zonas ibéricas que ellos conocían más de la costa mediterránea y de los, lo que ellos consideraban los celtas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en medio, en Iberia, pues Celtiberia, ¿no? Los celtíberos. Es verdad que van a ser frutos un poquito de varias influencias, como por ejemplo de la cultura de Cogotas, de los campos de urnas, que fue una cultura europea prehistórica que, bueno, que fue avanzando por origen en Centro Europa y que se fue extendiendo por el resto de Europa, bueno, caracterizada porque se entierran, ¿no?, incineración en una urna, después hacen unos campos, podéis oír el nombre de campos de urnas, y que sí que en este caso es una cultura en el que el ganado realmente tenía un poquito más de peso, básicamente por el área en la que están. En Teruel y demás, y en Soria, ya sabéis el frío que hace en invierno, así que imaginaros que hay plantaciones de secano, de algo de trigo y cereal, y bueno, ahí sí puede haber algo más de ganadería y de metalurgia del hierro, que ya sabéis que, bueno, no es el hierro exactamente, es el acero, pero bueno. También es otro. Otro día hablamos del hierro y de cómo se hace el hierro y eso, ¿no? ¿Eso lo tenéis controlado? ¿Cómo se fabrica? ¿Qué es el acero? ¿La diferencia entre hierro y acero? Más o menos, ¿sí? Bueno, lo repasaremos, porque es importante. ¿Eh? Eso es. Pero bueno, ya lo hablaremos. Eso ya lo tenéis, que si no se me va. Bueno, pues eso es lo que, como podéis ver, tenemos en esa zona. Esos pueblos, de hecho, continuarán durante la época romana. Ya en el occidente vamos a tener también algunos grupos un poco variados, con influencias de esos elementos célticos provenientes de Europa, del norte de Europa. Otras teorías hablan de que provienen de las islas británicas directamente, de la zona de Irlanda y demás. Bueno, eso es todo, todavía está en... Hay opiniones encontradas sobre estas cuestiones, ¿no? Ahí tenemos entre medias, antes de esos pueblos claramente o muy identificados con el mundo céltico, tenemos a los vacceos, que ya los hemos comentado, y un poquito más orientales, la zona de Salamanca y Zamora, Braganza también en Portugal, a los vetones, a lo que los romanos llamarán vetones, ¿vale? En toda esa zona de Salamanca y demás. Los conoceréis y de habla. Son muy característicos, los veremos, porque bueno, los vetones son los que hacen las esculturas de los berracos, ¿no? Los famosos berracos, esos bichos de piedra grandotes, ¿no? Que son los característicos de la cultura vetón. Aquí igual, cultivo de cereal, toda la tierra de campos y toda esa zona, explotación ganadera, el uso del hierro, exactamente igual. Es que no hay otros minerales en esta zona. Vale, bueno, hay un poquito de oro más al noroeste, pero es otro tema, y algo de estaño también en toda la zona del noroeste, pero el hierro es más común y es el que más utilizan, sobre todo, ambos pueblos. Un poquito más al oriente y al sur tenemos lusitanos, célticos y túrbulos. Vale, lusitanos en esta zona, célticos y túrbuli. Vale, en ese área. Es las estribaciones de lo que había sido Tartesos, en algunos casos, y luego la propia Lusitania. Es verdad que ahora, como tenemos la costumbre de llamar lusitanos, por ejemplo, a los portugueses, bueno, sí, la Lusitania se centraba en Portugal, o en una gran parte en Portugal, pero no es toda Portugal, ni muchísimo menos, ¿vale? No correspondamos todo entero a los lusitanos, ¿no? Muy parecidos, en realidad, desde el punto de vista cultural, material, de formas de vida y de explotación, muy parecidos a vacceos y vetones, no hay unas diferencias muy, muy grandes. Y luego ya en el noroeste se desarrolla lo que llamamos, o vamos a conocer como cultura castreña, ¿vale? Los castros, en todo el norte, la zona de Galicia, Asturias, Cantabria, básicamente. De alguna manera son los herederos de las culturas del bronce atlántico, porque tienen de hecho una continuación en el registro material bastante grande, pero con conexiones, como decíamos, con posibles conexiones con las islas británicas e incluso con el occidente también de Francia, ¿vale? Toda la zona de Normandía, toda la fachada atlántica francesa, en realidad, ¿vale? Que también tiene una cultura similar. Son asentamientos muy modestos, pequeños, los castros de la cultura castreña, máximo 150 personas en un castro, y pensando que está ocupado entero. Y a la vez, no más. Vale, asentamientos pequeños. Generalmente pequeñitos, explotaciones muy modestas. Es verdad que sí que tienen algo de metalurgia, sobre todo y de orfebrería, de oro y estaño, lo que les permite tener un excedente con el que comerciar con otras poblaciones, pero no son ni agrupaciones estatales, ni proturbanas, ni nada por el estilo. Es lo que decíamos. Están en el hierro 2 cuando llegan los romanos. Vale, o sea que realmente todavía estaban en fases anteriores. En fin, eso es una visión general. Carpetania, madre mía. Aquí. Sí, aquí, más o menos. Vale. Cultura carpetana. En realidad, parecida. Mucha influencia de la celtiberia, pero en muchos casos indistinguibles de otras culturas de la meseta. Esto a veces nos empeñamos en buscar temas étnicos donde realmente no los hay. Entonces, porque nos es más fácil entenderlo, ¿no? Pero realmente, yo digo que coges dos cerámicas, una bacea y otra carpetana, y son muy caras. No tienes unas diferencias enormes. Son más porque tenemos los nombres en las fuentes y porque los romanos intentan distinguirlos para, bueno, pues porque los van dominando de una manera progresiva, no los dominan a todos a la vez. Entonces, ellos van haciendo diferentes avances, entonces a partir de ahí tenemos esa información. Pero realmente porque hay unas diferencias, no hay unas diferencias grandes. Pues en parte a veces queremos sacar diferencias, efectivamente, donde hay muy pocas, ¿no? Pero bueno. Los enfoques de la investigación. La historiografía. Bueno, ya sabéis en qué país vivís. Y ya sabéis que, bueno, pues somos muy dados a discutir por cosas a veces un poco, peregrinas, ¿no? Pero posiciones súper encontradas y de ahí no me sacas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos ha pasado con la historiografía en España con los pueblos prerrománicos. Prerrománicos asturianos. A partir del siglo XIX, fundamentalmente, se va a iniciar un interés bastante alto por la cultura, por la cultura ibérica. Especialmente a partir de la aparición de la famosa Loma de Elche, ¿no? En 1897. Al aparecer la Loma de Elche, de alguna manera, bueno, pues, ahí va. Esto, de alguna manera, nos hace darnos cuenta de que realmente la cultura ibérica tenía un nivel tecnológico y cultural, bueno, pues por encima de lo que pensábamos, ¿no? Porque es una obra de arte realmente magnífica, con una ejecución muy buena y, oye, pues, tiene que corresponder a un pueblo bastante más avanzado de lo que consideraba, ¿no? Hasta ese momento. Claro, el problema es empezar a explicar de dónde salen estos íberos, quiénes son estos íberos, ¿no? de los que habían sido capaces de hacer algo como esto. Entonces, empezamos a recuperar o a intentar relacionar a los íberos, en un primer momento, fijaros, con la cultura micénica. Me dice, ¿pero por qué? Bueno, pues porque en ese momento se acababa de descubrir Micenas. La cultura micénica, la máscara de Agamenón, el tesoro de Atreo y todo este tipo de cosas, y de repente ahí va los micénicos, que supuestamente son los protagonistas de los ciclos troyanos, de la Ilíada y de la guerra de Troya, y Agamenón y Menelao y Helena de Esparta y bla, bla, bla. Entonces, bueno, era como, bueno, maravilloso. Entonces intenta relacionar con esos pueblos. Claro, que ya no se sostiene por ningún sitio y pasamos a intentar relacionarlos con los griegos directamente, con la Grecia casi clásica. ¿Por qué? Porque claro, cronológicamente no corresponde la época ibérica a la época micénica, el bronce final, no tiene nada que ver, bronce final egeo, es verdad, pero es mucho más antigua. Entonces, como no correspondía, pues entonces tiene que ser con Grecia. ¿Vale? Hay que conectarlo con el mundo griego clásico. De hecho, esta tesis tuvo muchos apoyos por parte de muchos investigadores relativamente prestigiosos, los principales, sobre todo a lo largo del siglo XX, del principio del siglo XX, como Carpenter, como Dos Vintera y después como García y Bellido, porque ellos consideraban que una cultura tan avanzada como la ibera no podía haber surgido sola. Vale, ellos consideraban que era una consecuencia de la influencia griega. que ellos solos no podían. Frente a un grupo muy pequeño que lo que decía es que no, que los íberos eran una cultura totalmente peninsular y que de hecho podíamos retrotraernos hasta el neolítico buscando las raíces culturales de los íberos. Posiciones totalmente contrarias. Vale. Veremos lo que pasa. Bueno, aquí son algunos de los investigadores. Supuesto una fotillo, porque luego a mí me resulta más fácil cuando pongo cara a la gente. Claro, luego les, a García Bellido, García Bellido, García Bellido. Y si le pones cara, dices, ah, sí, ya, es el de las gafitas. Y ya, ya, de alguna manera te acuerdas mejor, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda, ¿no? Ya después de la Guerra Civil, vamos a tener lo que se consideró la llamada crisis del iberismo. Lo que supone esta crisis es que los investigadores tratan de manera un poco artificiosa, lógicamente, de hilar la cultura ibérica con un sustrato celta europeo que hubiera dado lugar a esto. ¿Qué me decís por esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo se sostiene? Acaba de finalizar la guerra, señores. España se alinea con el eje. Con el eje, quiero decir, con la Alemania nazi y las tesis raciales. Hay que relacionar la cultura ibérica con las razas centroeuropeas. ¿Entendéis el sentido, no? Aquí. Y claro, es. No, esto es la consecuencia de la raza europea, de estos celtas, con un poquito de influjo mediterráneo. Vale. Pues, y surge esto. Por eso es un poquito diferente al resto de Europa, porque tiene esa influencia mediterránea. Pero en realidad, estos son arios prácticamente, ¿no? Se puede decir. ¿Entendéis, no? Estamos en un momento en el que eso es lo que hay que hacer. Porque además. Tenemos un problema y son los fenicios. ¿Por qué? Porque son semitas. ¿Quiénes son los semitas, señores? Ahora los judíos. Los árabes también, ¿no? Pero también son semitas. Los semitas son las tribus originarias del Próximo Oriente, que eran tribus nómadas, entre las que están los judíos, los hebreos. ¿Vale? ¿Cómo va a haber influencia hebrea en la península ibérica en los años del nazismo? No puede ser. ¿Entendéis? Por eso hay que relacionarnos con Grecia primero y luego con los celtas europeos. Pero aquí no ha habido hebreos semitas jamás en la vida. Eso no puede ser. ¿Entendéis? No, es un momento histórico. Hay que entender las cosas en su contexto cultural. Y estos defensores que estos autores que defendían estas cuestiones, como por ejemplo Martínez Santaolalla, eran los investigadores del régimen. Del régimen, de aquel momento, del régimen franquista. Entonces, lógicamente, había que defender estas tesis. Pues es una mezcla. Claro, al final somos híbridos. Todo es híbrido. No hay nunca causas únicas. En la historia nunca hay causas únicas. Yo entiendo que es más fácil entender las causas únicas. Oye, la Primera Guerra Mundial es porque matan al archiduque en Serbia. Sí, ese es el detonante. ¿Pero por qué matan al archiduque en Serbia? ¿Por qué tenemos un estado de preguerra anterior? ¿Por qué unos se ponen de un bando y otros de otro? Quiero decir, no es la muerte del archiduque es el detonante, pero no la causa. Las causas siempre son variadas. El Imperio Romano, ¿por qué cae? Porque llegan los bárbaros. Los bárbaros llevaban allí 500 años. En la misma frontera. ¿Por qué en ese momento sí son capaces de pasar la frontera? Sino que hay que analizar, ¿no? Vamos a ver que las causas son siempre variadas, ¿vale? Un poco. A ver, aquí, y además es que la península ibérica, pues, es que es especialmente un sitio donde aquí ha pasado de todo. O sea, realmente, el estrato multicultural que tiene la península ibérica es muy difícil que lo tenga otro lugar. Porque es que, ¿qué son esos? Fenicios, romanos, los campos de urnas, el bronce atlántico, que también ha llegado, ¿eh? Que son también ciertos, o sea, también estaban. Luego los romanos, por supuesto. Árabes, ay, de todo. O sea. Hay cosas ahí. Bueno, ya lo veremos, lo discutiremos. Vale. Pero empiezan a surgir divergencias en este discurso, porque, bueno, por ejemplo, García y Bellido, que se había posicionado en algunas cuestiones anteriores, hizo una serie de propuestas cronológicas que metía las esculturas ibéricas ya en el periodo romano. Entonces, claro, ahí hay un baile de realmente si, claro, entonces no, entonces son por influencia romana, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, bueno, era un poco ahí complicado el realmente conseguir encontrar ese equilibrio. Luego, van a ir evolucionando, a pesar de que, por ejemplo, Menéndez Pidal sí que apoyó estas tesis al principio, pero ya empezaron a surgir algunas voces divergentes, ¿no? Sobre todo las de Almagro Bas y la de Maluquer. Y ya en los años 60, principios de los 70, es que había demasiadas cosas fenicias, ya no se podían ignorar. O sea, es decir, empezaron a aparecer demasiados restos fenicios y no podías obviar, ¿no? Entonces, ya de alguna manera hubo que cambiar un poquito estas orígenes, sobre todo en la pureza de los orígenes, que es una cosa que nunca va a suceder. Entonces, bueno, hay que ir pensando que efectivamente todo es una fusión o una hibridación, que es el nombre más concreto, más correcto, de aportaciones externas con elementos indígenas. Y fruto de eso es cuando surge una cultura, ¿no? Es innegable el toque orientalizante de la cultura ibérica. Porque hay un periodo, de hecho, la cultura ibérica es el periodo orientalizante, donde todo el estilo decorativo y demás son imitaciones de elementos orientales. Porque, por ejemplo, hacen dibujos de grifos y demás, o de esfinges, que evidentemente no se han inventado ellos, sino que es una imitación de esos motivos orientales, ¿no? Entonces, es un proceso de fusión, ¿no? De diferentes elementos. Bueno, los celtas. Esto todavía es peor, porque si ya los íberos eran complicados, ya hablar de los celtas es tremendo. Esto es un debate constante desde el siglo XIX. No se ha cerrado, sigue. El debate, el de los íberos está un poquito ya más cerrado, ¿no? Pero el de los celtas no. Sigue totalmente en boga. Bos y Pera defendía que hubo dos invasiones celtas en dos oleadas provenientes de Centro Europa. Una, la primera, en torno al primer milenio, lo que conocemos como los campos de Urnes, que hemos comentado anteriormente, y otra, hacia el siglo VII a.C., unos 400 años después, que corresponderían a dos zonas de asentamientos. Por un lado, Cataluña y Aragón, y en un segundo momento, la zona de la Meseta, el occidente de Andalucía y la zona de Portugal. Por eso tenemos a ese pueblo, que no sé si os habéis dado cuenta, que hay por encima de la zona de Tartessos, que pone Celtici, los celtas, ¿no? ¿Quiénes son estos celtas que hablaban las fuentes, ¿no? Bueno, pues, a partir de esas fuentes, hablaban estos autores, defendieron esa presencia de los celtas en esa zona. Claro, ¿qué ocurre? ¿Dónde no hay? ¿Dónde había íberos? En toda la costa del Mediterráneo había íberos, y esa resistencia íbera provocó que las zonas de contacto, lo que los romanos habían pensado en aquel momento, ¿no? Pues los celtíberos, ¿no? Una zona mixta, zona celta, zona mixta, zona íbera, ¿vale? Sencillo de entender, fácil. Bueno, ahí veis un poco esas supuestas invasiones celtas que defendía Bodimpera, ¿no? Sin embargo, otra vez la arqueología, que es muy tozuda, insisto, lo que nos da es un registro material bastante diferente entre los celtas europeos y lo que hemos querido llamar los celtas peninsulares, o los celtas de Hispania, o de Iberia, o como los queráis. Vale, hay unas diferencias materiales que nos hacen pensar que, bueno, que si hubo un posible origen común, desde luego las evoluciones fueron totalmente diferenciadas. Vale. Esto todavía está hoy en discusión. Las tesis celtas siguen funcionando, ¿vale? Siguen peleando. O sea, siguen escribiéndose artículos sobre si los celtas son esto, si los celtas son otro. También hay una utilización política todavía a día de hoy del tema de los celtas. Y también un marketing. Estoy seguro que todos habéis oído hablar de Festival de Música Celta de no sé qué en Galicia y los pueblos celtas hermanados y las gaitas como elemento cultural y vehicular del mundo celta, ¿no? ¡Seguro! Pinza todo, evidentemente. Claro, no me imagino yo a lo que sigo a la edad del hierro tocando la gaita. Pero bueno, imaginaros, ¿no? Pero hay ahí también los intereses, ¿no? Entonces al final, bueno, pues todo se contamina un poquito, ¿no? Con esto. ¿A qué estamos al día de hoy? Bueno, pues a partir de los años 80 sí que vamos a tener un vuelco en toda esta interpretación de las culturas pre-romanas de la península ibérica, en el que realmente lo que vamos a ver es llegar a un consenso de que esto es el fruto, como hemos dicho, de la evolución de los pueblos indígenas a partir de los estímulos orales. Es decir, ni todo lo traen los del exterior y todo es una copia del exterior, porque aquí no tenemos ciudades fenicias. Quiero decir, no hay de repente y todo se convierte en una copia de Fenicia, como hacen los romanos, de su propio modelo, ¿no? Que sí que lo van exportando a todos los sitios y todo el mundo vive con un estándar más o menos parecido. No tenemos aquí una copia Fenicia II o Nueva Fenicia, ni tampoco tenemos Nueva Grecia, sino que tenemos el resultado de algunos elementos traídos por los elementos foráneos y el sustrato indígena que ya teníamos aquí. Con lo cual, el producto que surge de eso es algo totalmente nuevo y diferente. Y único de la península ibérica. Igual que es único en el sur de Francia, con los contactos con los griegos en Massalia, o en lo que surge en Cerdeña, con la evolución del megalitismo de los Nugari, a partir de la presencia de los fenicios. Cada uno evoluciona de una manera diferente, porque tiene un sustrato indígena anterior diferente. ¿Vale? Además, nos ha permitido, ahora las técnicas de investigación hacen que los estudios sean siempre mucho más globales. Ya no nos quedamos solo en los objetos. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX y durante el siglo XX, gran parte del siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, la arqueología era la arqueología del descubrimiento. Es decir, había que encontrar objetos. Un poco Indiana Jones. ¿Vale? Era el modelo Indiana Jones. Objetos, tesoros, copas fantásticas, ¿no? Arcas de la Alianza y cálices, ¿no? De la Santa Cena, ¿no? Evidentemente la arqueología va mucho más allá. Vale, entonces ahora sí que hacemos estudios territoriales, estudiamos zonas rurales que antes siempre se han ignorado, para entender en globalidad un territorio. Y ahí sí que ya entendemos esas perspectivas históricas mucho, mucho mejores, ¿no? Además, tenemos, por ejemplo, en el mundo ibérico, los estudios del Museo Ibérico de Jaén, que es fabuloso, maravilloso, y del Instituto Universitario de Investigación Arqueológica Ibérica de la Universidad de Jaén, que ha dado un impulso brutal al conocimiento del mundo íbero y ha cambiado totalmente los paradigmas que teníamos, que curiosamente después de que se abandonasen, porque en la segunda parte, digamos, del franquismo, cuando se abandonaron ya las tesis arias, de la raza aria, porque claro, Alemania había caído, España se quedó aislada, en fin, se fueron superando, entonces se usó el tema de los íberos desde un punto de vista también muy nacionalista. Era como, ahora estamos súper orgullosos de los íberos, porque somos únicos, porque bla, 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 guerreros fabulosos, las falcatas, el no sé qué, y entonces también se usó de una manera política, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hizo que hubiera una serie de clichés y de tópicos que se extendieron y que realmente eran falsos, y eso, afortunadamente, ahora, con todos estos estudios realmente muy buenos que han hecho desde la Universidad de Jaén, pues ha cambiado todo mucho. Y en los celtas, es verdad que hemos tenido avances, pero aquí no hemos llegado a todos. Ya os lo dije antes, que en los celtas sigue habiendo posiciones muy, muy, muy encontradas. Especialmente con sectores de la investigación, sobre todo de la zona de Galicia y demás, que tienen una visión muy, bueno, pues de los celtas como algo único y esas conexiones con otros pueblos celtas y tal, mientras que, bueno, hay otros autores que tienen que, bueno, es una cosa bastante más tranquila, bastante más calmada, más más híbrida, pero bueno, en eso estamos. ¿Vale? En la parte de los celtas todavía no hay acuerdos, se siguen escribiendo artículos y se contestan esos artículos de una manera bastante beligerante. Yo no me meto en el tema de los celtas, mi tesis fue justo en la zona de extremo del mundo celta, fue la zona de Zamora, y entonces me quedé un poquito ahí, además era ya de tocar la mano, pero ¿verdad? Yo no me metí con el tema castreño y celtiñas, y mejor, porque son de verdad, se ponen, la gente se lo toma muy, muy a lo personal, ¿eh? En algunos casos, ¿vale? O sea, cuando... Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo, eso es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Bueno, eso es la imitación del mundo vikingo. Claro, pero la interpretación tradicional de los vikingos, sí. Luego no aparece ni un solo casco con cuernos, ¿eh? O sea, bueno, los cascos que aparecen en arqueología son... Vamos, lo más parecido son los de los huesos de colmillo de Micenas, ¿no? Ahí sí que tenían los huesos de jabalí y tal, ¿no? De los cascos. Pero, chicos, por eso digo, el imaginario colectivo al final nos hemos comido... En muchos casos tópicos de este estilo, ¿no? Y bueno, pues luego la realidad es otra, pero bueno, eso ya está metido un poco en nuestro imaginario. Claro, pero es que el Nibelungo fue utilizado por la Alemania nazi como uno de sus símbolos fundamentales, ¿no? Porque les hacía unir a los pueblos germanos, a los escandinavos, el origen escandinavo, mitología de los pueblos escandinavos y demás. Es una reutilización de todo, ¿no? De una manera un poco... A todos. Así que... Bueno, pues esta es la introducción. Oye, vamos muy bien de tiempo, ¿no? Así es. Que no tengo yo que esperar. Nos queda medio horita, ¿no? Oye, vamos muy bien. Pues nada, avanzamos. Mira que es el material, ¿eh? Hay demasiado prisa. Bueno, vamos a ver. Pues vamos ya con el tema 2. Menos mal que lo he hecho, ¿no? Vale, bien, ¿no? Cuando estoy con nosotros ya.
¿Cuántos son los
online? 25. Ponédmelo por ahí. ¿Quién tiene la hoja de firmas? Pon 25 en online. Vale, 25 de ahora, ¿no? Yo veo, 25, ponlo.
Mientras estaba leyendo este libro,
sí.
Que tenemos
cada biblioteca,
sí.
Dice que no.
Que los centros de la lista van a cambiar el tipo de sur,
de España. Yo te puedo encontrar 4 o 5 que te dicen lo contrario. Por eso te digo que todavía en eso no hay acuerdo. ¿Vale? Vosotros, oye, en caso que nos caigan los celtas en el examen, oye, ponéis las diferentes teorías y punto, ¿vale? No os mojéis. No sé lo que piensa el equipo de gente a respecto de esto. ¿Quitan? Sí. Vamos, por lo que yo he leído, soy novato, en la asignatura, pero por lo que yo he leído, si no he entendido yo mal, quitan las láminas. Sí. Ah, vale, pues eso no lo he visto.
Sí.
Bueno, aquí están diciendo que no han llegado a la notificación de que ha habido cambios en la guía de la asignatura. Pues, no sé, a mí no me han dicho nada. Yo, que nos han puesto otro libro más, puede ser. No lo sé, pero mira, a lo mejor la parte de la cerámica griega y no sé qué, como eso es susceptible de ser... en láminas, a lo mejor es que esa parte no es la... A ver, si es un tema de desarrollo, no te van a preguntar la cerámica griega en la península ibérica, porque no es un tema. te preguntarán las colonizaciones griegas en la península o la presencia griega en la península ibérica. Y tú, en general, haces una visión. Pienso yo. Es lo que yo haría. Claro, no creo que te pregunten. No, no. Quiero que me hables de los vasos para beber vino en el mundo griego con el caso de Ampurias. Vale. Bueno, hombre, yo creo que no. Espero que no. A ver, ¿para qué estamos grabando? Hay versiones y eso por ahí, ¿eh? Sí, 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 hay que venir a casa. Pero luego por ahí hay cosas que se pueden encontrar. Internet es muy profundo. Bueno, Tartesos, vámonos con Tartesos, empezamos, ¿vale? Bueno, Tartesos supone la primera vez que la península ibérica aparece mencionada en una fuente escrita. ¿Vale? La primera vez, la más antigua, en la que se habla de la península ibérica. Más concretamente, en la obra de Heródoto, en la obra de historia de Heródoto, que va a mencionar a un tal Argantonio como un rey de un estado político, un estado político, no un atado. Bueno, ¿me entendéis? Vale, eso ya sabéis. Escribir rápido es lo que tiene. Organizado en el suroeste de la península ibérica. Yo, como siempre en estas cosas, he intentado ir a la fuente, porque me gusta poneros la fuente, el texto original de Heródoto que hace esa mención. ¿Vale? Y nos dice Heródoto en su libro de historia, en el primer libro de historia, en el 163, estos foceos fueron los primeros griegos que hicieron largas travesías por mar. ¿Vale? Los foceos son los habitantes de Focea, originarios de Focea, ¿vale? En Grecia. Y fueron ellos los que descubrieron el Adriático, Tirrenia, es decir, el mar Tirreno, Iberia y Tartesos. Y navegaban no en naves de carga, sino en naves de guerra de 50 remos. Una vez llegados a Tartesos, se ganaron la amistad del rey de los Tartesios, cuyo nombre era Argantón, que ejerció el poder durante 80 años y vivió en total 150. ¿Qué os parece? Pues la dieta mediterránea, ¿eh? Funciona, ¿eh? 150, el bueno de Argantón, ¿eh? Y reinó durante 80, ojo, ojo, 70 estuvo sin reinar. Estuvo, claro, preparándose para el trono, ¿eh? Es muy fuerte. Este es Argantonio. Se ha puesto Argantonio ahí para que os suene. Heródoto, en fin, Heródoto y sus cosas, ¿no? Heródoto y sus cosas, ya sabéis que Heródoto, a ver, por decirlo solamente, era un hombre creído, ¿vale? Tenía, bueno, buena voluntad, yo entiendo, pero se creía todo lo que le tenía. Entonces, al otro siempre hay que tomártelo con distancia, ¿vale? Muchas veces el otro ni siquiera él lo estuvo y no cuenta lo que él sabe, sino lo que le cuentan a él o lo que ha cogido de otro sitio, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo pone ahí, lo mete y lo mezcla, ¿no? Es famosa la historia del otro, ya sabréis, ¿no? Cuando cuenta cómo se construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? ¿No, no habéis leído el otro? No lo leéis por la noche. No lo tenéis ahí al lado de la cama. Hay que tenerle ahí en la mesilla, ¿no? Primero, a ver qué dice. Bueno, pues para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, el bueno de Heródoto nos cuenta que el rey de Keops, el faraón Keops, bueno, no es correcto usar faraón, es a partir del Imperio Nuevo. Claro, ya no vamos a poner para que nos entendamos. El faraón Keops era muy malo. Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, ¿no? Era tan malo que para construir su pirámide prostituyó así. Para sacar fondos para la pirámide. Entonces la mujer, la pobre muchacha, bueno, pues se prostituía y le pedía a los clientes una piedra, ¿no? Entonces, aparte de lo que le pagaran, que no había dinero, pero es igual, eso era lo mismo. Le daban una piedra. Y con esas piedras Ella se construyó una pirámide chiquitita al lado, que son las pirámides, las llamadas pirámides de las reinas, que hay al lado de la gran pirámide, ¿no? Ese es el nivel. Vale. Imaginaros, madre mía, la pobre mujer. Lo que tuvo que trabajar, ¿no? Para conseguir las piedras. Pues bueno. Por ahí andamos, ¿no? Es claro, te ríes con él, ¿no? Pero él lo dice. A mí me lo contaron los sacerdotes, dijo él. ¿Sabes? Que estaba por allí y me lo contaron. Y tal. Vale. Se han contado más 2000 años después. Pero bueno, da igual. Eso es la... Sí, que... Claro, eso es. Es un genio. Pero bueno, es verdad que ya menciona. Si menciona Heródoto... A ver, evidentemente, Antonio no debió vivir 150 años ni reinar durante 8 años. Pero ya sí que nos da una pista de que realmente hay algo, hay un sitio en el sudoeste de la península ibérica donde los griegos tienen interés comercial y están yendo hasta allí. Eso está claro. O sea, eso sí que lo podemos sustraer de este texto, quitando la anécdota. Esa información sí nos vale, ya nos está dando la información interna. Por lo tanto, Tartessos parece corresponder a un estrato cultural que se concentra en los tramos medio y bajo del Guadalquivir y en las comarcas del sur de Badajoz, ¿vale? La zona sur de Badajoz, más o menos como límite máximo septentrional en el norte, y que después, desde ese núcleo, se va a expandir un poquito a partir, bueno, pues, de ciertos análisis lingüísticos que nos permiten seguir ese rastro. Con las paleolenguas hay que tener siempre mucho cuidado, porque, bueno, es un tema que, claro, tenemos pocos registros, pues, bueno, pero siempre son un indicio interesante, y sobre todo el registro cerámico, que nos permite saber que, bueno, pues que la cultura, o el registro material, la cultura material tartésica, por lo menos llega hasta esas zonas. ¿Vale? Esto no quiere decir que todo ese territorio estuviese bajo el control de un solo rey, que lo tuviera unificado, funcionase como un reino. Hay que tomárselo eso siempre con mucha precaución, ¿vale? Ya veremos si realmente todo ese territorio pertenecía a un solo rey, todos hacían lo que decía el rey, en este caso Antonio o sus sucesores, eso habrá que verlo, o si realmente hay una zona nuclear controlada por un rey de Tartessos y el resto son zonas satélites que son más o menos autónomas. Vale, eso ya lo veremos. Es un terreno que, desde el punto de vista de la explotación agropecuaria en la antigüedad, con la tecnología de la antigüedad, es bastante productivo frente a otras zonas. Ahora ya no es demasiado productivo, es muy secano, etc. Pero en este momento son zonas agrícolas relativamente fértiles. Vale, lo van a ser, por ejemplo, en época romana. Seguro que habéis oído todos que la Bética era uno de los grandes graneros del imperio, ¿no? Y las grandes latifundios de cereal, de la Bética y demás, ¿no? Bueno, pues esta zona tiene una buena producción agrícola, fundamentalmente, y además, como hemos dicho desde el principio, se va a integrar en esas redes comerciales internacionales de fenicios y de griegos para esa exportación de los recursos minerales de la zona de Río Tinto. Aparte de controlar, de alguna manera, estar en un lugar estratégico, que es el cambio entre el Mediterráneo y el Atlántico. ¿Por qué? Porque de esa zona del Atlántico, es decir, navegando a partir del estrecho de Gibraltar y doblando hacia lo que es hoy Portugal, hacia arriba, llegamos al norte. ¿Y qué hay en el norte? En el norte de la península, a partir sobre todo del Tajo, pero sobre todo a partir del Duero, estaño. Hay estaño. El estaño es relativamente escaso. Y el estaño es hiper necesario. ¿Para qué? Para el bronce. Sin estaño no hay bronce, señores. Y el estaño se da en el norte de la península, en el oeste y en las islas británicas. Las islas del estaño, que las llamaban los griegos. ¿Vale? Que ya llegan a tener con el viaje de Pitias de Marsella y demás. Le llaman islas del estaño. Pitias de Marsella es un griego que no. Hace un escrito sobre un viaje que hace, muy interesante. Entonces, esa ruta necesariamente tiene que ir por ahí y tiene que pasar por el estrecho. Y esta zona del Golfo de Cádiz es donde situamos Tartessos. ¿Vale? Es decir, tiene un lugar interesante desde el punto de vista geográfico. Esto va a suponer la una jerarquización, una evolución de la sociedad cartésica que produce una jerarquización muy acusada y que, sobre todo, a partir del siglo XI, a inicios, o sea, a finales del siglo XI, y sobre todo a partir del siglo X, la podemos observar de una manera muy acusada. Es decir, se produce una jerarquización social que vemos a través de los actuales funerarios. Es decir, vemos unas élites aristocráticas que están controlando el comercio y toda esta explotación de metales, y se están beneficiando de esta explotación de metales. ¿Por qué? Porque tienen en sus ajuares elementos importados, elementos de lujo, traídos de fuera. Si tienen capacidad económica para hacer esto, es porque están controlando la producción. Vale, tenemos esos casos. ¿Entendido? Seguimos. Vale, fijaros. Como decíamos, nos aparecen elementos importados ya desde época temprana. Eso que tenéis ahí es el llamado cuenco de Bertzotana, que es un elemento importado, totalmente externo al mundo cartésico y que aparece en una tumba de Tartessos. Además, tenemos toda esa expansión de la metalurgia atlántica que nos va a permitir ese desarrollo urbano en torno a los siglos X y IX en el interior de la península y que es ya incluso anterior a la llegada de los fenicios. Es decir, las redes comerciales y los contactos con el estaño de la zona del norte ya se producen desde una época incluso anterior a la de los fenicios. ¿Vale? Es decir, a partir de la explosión del bronce. Fijaros el texto que os he puesto ahí, otra vez una fuente interesante, que es el libro de los Reyes, que está donde, en Pergamino, efectivamente. Y ahí nos dice, cada 3 años, la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaba de Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y mandriles. Vaya, pues. Vale, el rey se refiere al rey Salomón. Vale. Dice el libro de los Reyes que había una flota que venía de Tarsis, que se ha identificado con Tartessos, y que cada 3 años venía la flota cargada con oro, plata, marfil, monos y mandriles. El oro y la plata te la compro. Vale. Yo los monos, como no salgo de Gibraltar, no sé dónde los traían. Pero, claro, efectivamente, probablemente se está refiriendo al norte de África. Es decir, lo mete todo en el mismo saco. Es decir, toda esa zona del estrecho, donde efectivamente sí tenemos monos y mandriles, los monos de Gibraltar son macacos del Atlas, en realidad. Vale, es decir, son de la zona del Atlas, originarios del Atlas, de Marruecos, de la cordillera del Atlas. ¿Cómo cruzaron hasta Gibraltar? Eso ya es otro tema. Se habla de un túnel, de la cueva de San Michel, que es una de las cuevas importantes. Bueno, ya sabéis que el Peñón está horadado entero. Pero bueno, muchos son túneles de la época moderna y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí que hay una cueva natural, que es la cueva de San Michel, y que esa cueva podría acabar llegando, ¿no? Sí, no es tan complicado. No lo sé. No, esos probablemente están incluso introducidos por los humanos. A mí me parece muy rebuscado. Me parece rebuscadísimo. Claro. ¿Y dónde sale? ¿Hasta Galdas? Es que encima ni siquiera es que estén en la costa de ellos de Marruecos, sino que estos son galeados de más interior, pues a Galdas, ¿no? Pero bueno, que traían monos y mandriles y marfil. ¡Ah, marfil! ¡Qué difícil! Bueno, marfil sí, no es tan descabellado. Lo mismo, norte de África, no estoy refiriéndome a la península ibérica, pero en el norte de África había elefantes en esta época todavía. ¿Vale? Lo sabemos, por ejemplo, por los cartagineses, señores. Todos conocemos, Aníbal pasa los Alpes con los elefantes, ¿no? ¿Y los elefantes de dónde salen? ¿De dónde los sacó Aníbal? Había, todavía en el norte de África había. No era tan desértico, norte de África, en esta época, todavía era, había zonas todavía muy de sabana, y sí que hay elefantes, se extinguen absolutamente, igual que había leones. De hecho, había una subespecie especial, que son los leones del Atlas, también. Había una subespecie de leones en las montañas de Marruecos, extinguidísimas ahora. Los cazaron a todos. ¿Vale? Pero que ahora no suena, pero ¿cómo va a haber marfil? ¿Cómo va a haber elefantes? Bueno, bueno. Vale. Es como si veis, seguro que todos habéis visto los relieves asirios, en los que aparecen los reyes asirios disparándole a los leones desde los carros, ¿no? O así, con el león aquí y para clavar una daga, ¿no? ¿En Siria? ¿Leones? Ha sido a Siria. Aquello es un... Bueno, ahora ya... Es un erial. Había. Había también leones. Vale, pero... Extinguidos todos. Vale, son especies que, bueno, había relativamente pocos y la caza los eliminaba. Sí. De mamuts. Puede ser. Estamos un poquito ahí al límite, ¿eh? Porque la glaciación Burn ahí nos llega ahí al norte de la península, pero más abajo complicado. Sí. No, pero ahí son más mastodontes. Eso es paleofauna, pero son mastodontes, no mamuts. Eso sí, en las terrazas del Manzanares y demás, eso había una exposición muy interesante en el Museo de Arqueología Regional, el de Alcalá. Y había ahí bastantes, sobre un mastodonte, hay un mastodonte entero y tal. Puede ser. Lo que pasa es que, claro, ahí la cantidad que puede recuperarse es mínima, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es complicado. Generalmente, cuando han aparecido marfiles en la península ibérica, claro, veis, dice un compañero que ya estaba establecido el comercio probablemente en los millares, ¿no? La cultura de los millares. Sí. Siempre se ha tendido a que cuando ha aparecido un marfil, horaria, que es lo que se llama el trabajo del marfil, bueno, pues siempre se le ha dado un origen importado, ¿no? Pues esos dientes de, por ejemplo, de hipopótamo, con motivos egipcios, y no sé qué, que aparecen en algunas tumbas de esta época, ¿eh? Y son importados. ¿Que puede haber alguna cosa con origen local? No es descartable, efectivamente. Puede ser. Bueno, la segunda fase de la cultura tartésica, tenemos unos 3 siglos, esa es la primera fase, la que hemos visto de formación, ¿no? Que además es la peor conocida, lógicamente, ¿vale? Se nos pierde un poco en la bruma, ¿no? De, bueno, realmente los fenicios, no los fenicios, en fin, es complicado, ¿vale? Pero lo que va a caracterizar esta segunda fase es la adopción, lo que decíamos antes, de modelos fenicios, de influencias fenicias, pero totalmente transformadas y reinterpretadas por este estrato indígena original, que ya tenía un bagaje anterior, como acabamos de ver, ¿no? Ya tenía unos contactos con el bronce atlántico, tenía unas características propias, y a lo que le añadimos ahora a ese cóctel, los elementos que traen los fenicios, ¿no? Elementos muy interesantes, porque son elementos, desde el punto de vista tecnológico, más avanzados que lo que tiene la propia cultura, pero también elementos estilísticos, artísticos, ideológicos, religiosos, es decir, es un verdadero shock el que se produce con la llegada de los fenicios, y resultante de eso es lo que conocemos como el Tartessos clásico, ¿no? La época más esplendorosa de Tartessos, en la que, insisto, unimos elementos del bronce final de la península ibérica con los elementos fenicios. ¿Vale? A la vez, tenemos también, prácticamente de manera casi inmediata, ya lo hemos dicho, cómo primero llegan los fenicios, evidentemente, pero enseguida tenemos a los griegos, ¿eh? Los tenemos allí ya metidos. No hacen colonias, no montan ningún tipo de factorías en esta zona, pero sí comercian. Sí tenemos presencia griega, sí, acabamos de ver, por el otro. Pero se acaba de contar que los fuceos llegan hasta aquí y que conocen a un tal Arcantonio. Se nos lo está diciendo. ¿Vale? Entonces, tenemos esos elementos también griegos que además se intensifican muchísimo a partir del siglo VI, en la victoria de, tras la batalla de Alaria. Ya sabéis que la batalla de Alaria, bueno, pues produce un desequilibrio en las zonas tradicionales de comercio griego de la zona norte y, bueno, pues porque allí se empiezan a pelear los etruscos con los griegos, con los púnicos que ya aparecen por allí y demás, esto produce que se cambien un poco las zonas de influencia de unas a otras y la presencia griega en la península ibérica se intensifica, ¿no? Y que me voy a ver. Y con esto lo dejamos, lo seguimos la semana que viene, ¿vale? Porque si no, me voy de volar. Bueno, bien, hemos avanzado, ¿no? Ahora tengo que sacar material. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Colgaré esto en el foro, ¿vale? Pondré el foro, activaré el foro y colgaré los materiales, ¿vale? Para que los usáis. Usar, adiós.